tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo. Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no? Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Un auto cero kilómetro y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto cero kilómetros y premios todas las semanas.
Información precisa y plural. Radiograma. Nueve de la mañana, un minuto.
Ojo con esta situación que puede ser muy, muy complicada. Nos escriben auditores, nos dicen que justo donde intersecta Loechevers con Lobosa, esto es cerca del cabezal norte del aeropuerto de Santiago, hay chanchos cruzando la vía. Hay que tener mucha, mucha precaución. Esto suena parecido a algo que pasó hace algunos días, en donde también un camión volcó con una carga de estos animales que finalmente fueron ahí retenidos y no pasó mayores, salvo el accidente del camión. Bueno, esto está pasando a esta hora. Tenga mucha precaución porque estaban circulando con total libertad estos animales ahí. En Loechevers, ahí lo estamos viendo a través de Bio Bio TV, en Loechevers, en la comuna de Quilicura, hay chanchos cruzando la vía, y ahí van, cruzando como si nada, ni siquiera se ve que estén alterados, quizás viven por ahí. Esto es donde intersecta Loechevers con Lobosa, cerca además del cabezal norte del aeropuerto Arturo Merino Benítez, aeropuerto de Santiago. Se puede ver en el video que nos mandó el auditor. ¿Cuántos serán? Unos 15 ejemplares. Hay algunos bien, bien chiquititos que van cruzando. Viene una micro acercándose al lugar. Se ve que viene con una velocidad que no se ha dado cuenta lo que pasa. Debe ser difícil además hacerse la imagen. Y de pronto baja la velocidad. Puede ser muy, muy peligroso más allá de lo anecdótico. Esto es justo ahí en Loechevers con Lobosa, cerca del aeropuerto de Santiago. Tenga muchísima precaución.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA en un 0,51%, el índice general un 0,48%.
Con fuerte baja quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones perdió un 2,19% y el Nasdaq un 1,74%.
El dólar a esta hora baja 6 pesos con 5 centavos, se cotiza 927 pesos con 85 centavos comprador y 928 pesos con 15 centavos vendedor.
El euro está en 1,069 pesos con 47 centavos.
Unidad de fomento para hoy 40,844 pesos con 79 centavos.
Y en el cobre bajó 0,08% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en 6 dólares con 18 centavos la libra. Hasta ahora está la alza en 6 dólares con 27 centavos.
El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, bajó un 1,19%. El barril se está cotizando en 87 dólares con 4 centavos.
Según lo informado por la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana, el día de hoy, ya se han ejecutado alzas en la mayoría de los precios de los combustibles. Las gasolinas de 93, 97 octanos, por lo tanto la de 95 también, subieron 32,9 pesos por litro. El diésel subió 28,5 pesos por litro, o sube desde hoy. La parafina y el gas licuado de uso vehicular no presentan variaciones.
Y revisemos qué es lo que pasa con Codelco. La defensa de Codelco sigue marcando el debate político. mientras el Ejecutivo reafirmó nuevamente que la estatal no se privatizará, el Partido Republicano insiste en abrir esta discusión y promover el ingreso de capitales privados por el bien de Chile.
En paralelo, Chile Vamos puso paños fríos a la discusión, recordó que la prioridad sigue siendo la seguridad, mientras que el oficialismo y el expresidente Gabriel Boric salieron a respaldar el carácter estatal de esta cuprífera. Nos cuenta Vanessa Gajardo.
Ya lo dijo el biministro Daniel Mas, lo confirmó el presidente del directorio Bernardo Fontaine, el ministro de las Express José García Ruminot y Jorge Quirós, que ayer dijo Codelco sigue siendo pública. Pero lo cierto es que la idea de privatizar no pierde fuerza en el Partido Republicano, que sigue insistiendo en que es un debate que debe darse y que la apertura a capitales privados podría aliviar el problema financiero de la estatal. El presidente de la tienda y senador Arturo Esquella lo reafirmó y su par, el diputado Agustín Romero, mostró confianza en la fuerza política que representan en el Congreso, apostando porque se deje de sobrecargar a la ciudadanía.
Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad.
Son los chilenos los que están manteniendo esta empresa pública, lo mismo que ocurre con TVN. Creemos que tenemos que plantear esta discusión.
El ministro de las Express, lo adelantábamos, José García Ruminot, dio incluso una nueva interpretación a los dichos del senador Esquella.
Quizás iban más por el lado de que algunas inversiones de Codelco se puedan financiar vía aumento de capital. ¿Cómo hacemos que Codelco sea una empresa moderna? Es probable que lo podamos hacer no privatizando Codelco, pero sí permitiendo la asociación de Codelco con otras empresas.
Pero la oposición no está conforme con las respuestas ni del Ejecutivo ni de los partidos oficialistas. En redes sociales, por ejemplo, el expresidente Gabriel Boric reposteó una imagen en su Instagram con la frase Codelco se defiende. El diputado independiente y presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, Cristian Tapia, le envió un mensaje directo al líder de Republicanos.
Si ustedes hubiesen querido privatizar y haber pensado esto en su campaña, tengan la seguridad que no son gobierno. A usted, señor Esquella, que mejor se dedique a trabajar por Chile y no por sus amigos que son los privados.
Sectores como Chile Vamos, en tanto, reconocen que pese a que no es una mala idea, aunque deben discutirse los matices, hoy las prioridades son otras, apuntando principalmente a la agenda de seguridad. Y el jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, adelantó además que se comunicaron con Bernardo Fontaine para hacer una reunión en conjunto antes de emitir declaraciones.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9:08 a.m.
Tenemos información de último minuto desde Valparaíso, donde dos usuarios del Centro de Educación y Trabajo habrían quebrantado sus condenas. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tiene los detalles Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, es información que ya podemos confirmar. Los primeros antecedentes que maneja la radio acercan de un hecho que se registró en el Centro de Educación y Trabajo La Pólvora de la comuna de Valparaíso. Nos referimos al quebrantamiento de condena de dos usuarios de este recinto penitenciario ubicado en la comuna de Valparaíso. Obviamente estaremos ampliando la información en el transcurso de esta jornada. Nos encontramos actualmente a la espera de la respectiva información por parte de Gendarmería, de la respectiva autoridades, debido a este caso que ya podemos confirmar que es el quebrantamiento de condena de dos usuarios de este recinto penitenciario que se ubica en la comuna de Valparaíso, del Centro de Educación y Trabajo La Pólvora, esto recordemos en la comuna Puerto. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
9:09 a.m.
La presión del oficialismo, sectores del oficialismo, para que el presidente José Antonio Kast avance en los indultos a uniformados sigue intensificándose.
Al emplazamiento realizado por el senador Rodolfo Carter, que es independiente, quien llamó al gobierno a acelerar una definición, se sumaron dirigentes de Chile Vamos y también del Partido Republicano, quienes insistieron en concretar una de las promesas que marcó la campaña presidencial. Nos informa Francisca Cárez.
Comenzó a escalar en el oficialismo la presión sobre el presidente José Antonio Kast para que otorgue indultos a uniformados condenados durante el estallido social. Y es que luego de que el senador de la bancada republicana, Rodolfo Carter, afirmara que ya es hora de acelerar una definición, el tema comenzó a instalarse públicamente entre los partidos del sector. En la UDI, el diputado y vicepresidente Eduardo Cretón recordó que durante la campaña José Antonio Kast comprometió a revisar individualmente la situación de los uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social y llamó al mandatario a cumplir con ese compromiso.
Tiene razón el senador Carter cuando dice que debiésemos avanzar más rápido con el tema de los indultos de los carabineros, porque acá también hay un compromiso por parte del presidente José Antonio Kast que se hizo durante la campaña.
En el Partido Republicano, si bien han evitado exponer su molestia, la postura sigue siendo la misma. La diputada Javiera Rodríguez aseguró compartir el llamado del senador Rodolfo Carter y manifestó su expectativa de que el mandatario cumpla el compromiso asumido durante la campaña presidencial.
Yo estoy de acuerdo con lo que menciona el senador Carter, de hecho estamos súper comprometidos con la causa. Ahora, ninguno de nosotros está en la cabeza del presidente para saber cuándo. Haremos todo lo posible por los costados, dado que no es una decisión que dependa de nosotros.
Los más críticos en sus emplazamientos por el tema son los libertarios. El diputado y jefe de la bancada, Hans Marowski, valoró que el senador Carter coincidiera con una postura que aseguró su colectividad ha defendido desde hace tiempo. Además, planteó que el debate no debería limitarse a los casos del estallido social, sino extenderse por razones humanitarias a soldados conscriptos y personal de grados subalternos condenados por causas vinculadas a 1973.
Me parece muy positivo que el senador Carter coincida con una postura que nosotros hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Creemos que Chile debe actuar con justicia, con humanidad y sin doble estándar.
Hasta ahora, el único caso conocido de indulto corresponde al rechazo de la petición presentada por un condenado por abuso sexual, decisión adoptada por el Ministerio de Justicia en abril y dada a conocer hace algunas semanas. Sin embargo, las solicitudes del oficialismo siguen creciendo y comienzan a consolidarse como uno de los temas que la derecha busca instalar en la agenda del gobierno a la espera de que el presidente José Antonio Kast adopte una definición sobre los primeros casos y evite que el debate se transforme en un nuevo flanco para su sector.
Los problemas administrativos del Partido de la Gente siguen escalando. La Fiscalía Centro Norte asumirá la investigación por la denuncia presentada por el Servicio Electoral por presuntas irregularidades financieras, una causa que se suma a otras querellas e indagatorias que hoy apuntan a la administración del expresidente del partido, Luis Moreno.
Uno de esos casos es la investigación por la presunta falsificación de firmas y también documentos internos iniciada hace más de 2 años, después de una querella presentada por la exdiputada Karen Medina.
La exparlamentaria aseguró que existen antecedentes suficientes para avanzar en la causa y establecer eventuales responsabilidades.
Aquí hay suficiente evidencia para dar curso a esta causa y que las personas que resulten responsables en este delito hoy día enfrenten la justicia.
Estas críticas también fueron respaldadas por el ex vicepresidente del PDG, es Jorge Pasadori, quien recientemente presentó otra querella en contra de Moreno por la utilización de un presunto poder falso para administrar recursos del partido.
El ex dirigente sostuvo que los intentos por resolver internamente las diferencias no prosperaron y acusó que la antigua directiva mantuvo el control de los órganos internos de la colectividad.
Y tratamos internamente de arreglar esa situación, no llegamos a buen puerto. El problema es que la directiva del Partido de la Gente siempre eligió a las personas que más les convenía, tanto para el Tribunal Supremo como para el Consejo General.
Pese a la acumulación de investigaciones en la bancada del PDG, llamaron a distinguir las causas que afectan a la administración anterior del trabajo legislativo que hoy desarrolla la colectividad.
El diputado Javier Olivares afirmó que será la justicia la encargada de determinar si existieron ilícitos y descartó que las indagatorias empañen el rol que hoy cumple el partido en el Congreso.
Las peleas políticas, las investigaciones administrativas y lo que pasa dentro del núcleo del partido le importa principalmente a los políticos de ese núcleo. Esto es un tema que la justicia tendrá que resolver, ver si efectivamente se cometieron ilícitos, si no se cometieron.
Estos nuevos antecedentes aparecen en momentos en que el Partido de la Gente atraviesa uno de sus periodos de mayor influencia política.
Y en la izquierda, polémica ha causado el anuncio de un viaje por parte de la directiva del Partido Comunista a Cuba para la conmemoración del aniversario 100 del nacimiento de Fidel Castro.
Nuevamente reflota el debate acerca de la postura que mantiene el Partido Comunista frente a los regímenes autoritarios de izquierda en Latinoamérica y otros países del mundo. Cristóbal López con la información.
Polémica ha causado el anuncio que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, junto a la secretaria general Bárbara Figueroa, viajarán a Cuba en los próximos días para asistir a una conmemoración por los 100 años del natalicio de Fidel Castro. Se trata del primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro, que se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana entre el 10 y 13 de agosto. Frente a esto, las diputadas de la UDI Flor Weisse, Constanza Juve y Marlene Pérez emitieron un comunicado calificando el viaje como impresentable y afirmando que termina por derribar cualquier intento de mostrarse como un partido con un verdadero compromiso con la democracia. Weisse, jefa de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, afirmó que el Partido Comunista debería adoptar una condena clara al régimen y una postura a favor de la democracia.
Mientras en Cuba siguen vulnerándose las libertades y los derechos humanos, es un error que autoridades chilenas realicen este tipo de viajes sin una condena clara al régimen. Chile debe mantener una postura firme en defensa de la democracia, sin dobles estándares.
En tanto, el jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urrutico Echea, recalcó que Fidel Castro fue un dictador que encabezó un régimen autoritario en Cuba con consecuencias hasta el día de hoy.
La historia indica que Fidel es una persona que torturó gente, mató gente, tenía campos de concentración para homosexuales. El maltrato a su pueblo fue tremendo y hoy día los tiene sumidos en la pobreza más extrema.
En respuesta, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó en conversación con Radio Nuevo Mundo que estos cuestionamientos solo se levantan cuando se trata de la izquierda y que no existe la misma postura frente a la cumbre del Foro de Madrid, que va a agrupar a líderes de derecha en Chile durante el mes de septiembre. Estas críticas se levantan cuando reflotan los dichos de Lautaro Carmona sobre Daniel Ortega, luego que el régimen nicaragüense anunciara que no se celebrarán más elecciones. El timonel del PC remarcó a Ortega hace algunos años como un presidente validado y afirmando que no intervienen en asuntos propios de otros países.
Por cerca de 2 horas se extendió el primer debate de cara a cara en la elección interna del Frente Amplio, que enfrenta al actual presidente del partido, Constanza Martínez, y a la diputada Gael Chomas.
El encuentro fue organizado por el programa de streaming que se llama 32 Minutos y estuvo moderado por el ex asesor de campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, y la periodista Alejandra Matus.
Si bien el debate estuvo marcado por amplias coincidencias entre ambas candidatas, uno de los momentos de mayor tensión se produjo al abordar la figura del expresidente Sebastián Piñera.
Fue entonces cuando Quiroga consultó a Constanza Martínez si es que la actual administración de José Antonio Kast podría interpretarse como una continuidad de los gobiernos de Piñera.
La exdelegada presidencial sostuvo que el gobierno, Martínez, ¿no?, sostuvo que el gobierno de Kast no puede entenderse como una continuidad de las administraciones de Piñera, sino como un proyecto más cercano al legado de Augusto Pinochet.
En esta línea enfatizó que pese a las diferencias entre ambos liderazgos que ella ve, el expresidente Gabriel Boric reconoció durante el funeral de Estado que Piñera defendió los derechos humanos.
Tenemos un reconocimiento que lo hizo el presidente Boric en todo el marco de su funeral también, es que sí fue una persona que defendió los derechos humanos y que se la jugó por reconocer que habían cómplices pasivos.
Minuto después, la diputada Gael Chomas afirmó tener un matiz.
La parlamentaria cuestionó que se califica al expresidente Piñera como un defensor de los derechos humanos, apuntando a los informes internacionales que registraron vulneraciones durante el estallido social.
Si bien evitó profundizar las diferencias con su contendora, insistió en que el partido debe mantener una posición clara frente a las vulneraciones denunciadas en ese contexto.
Yo tengo un matiz ahí, yo no creo que sea un defensor de derechos humanos, con 4 informes, ¿cierto?, que constata la violación a derechos humanos durante el estallido social. Solo lo digo porque me parece importante señalarlo en este espacio.
En respuesta, la actual presidenta de la colectividad reconoció que fue imprecisa en su intervención y luego coincidió con el planteamiento de su contendora, Gael Llomas.
En esa línea aclaró que su referencia apuntaba a la postura del gobierno frente al debate sobre la dictadura y a propuestas como el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el cuestionamiento a las políticas de verdad y justicia.
Pese a la rectificación, el extracto de su declaración respecto de Sebastián Piñera comenzó a difundirse entre militantes del Frente Amplio, dando paso al primer foco de tensión entre ambas candidaturas.
Muchos se ha discutido que en la izquierda no hay liderazgos claros y que por lo tanto el gobierno de José Antonio Kast goza de cierta ventaja al no tener una oposición clara, unida y con algunas ideas comunes. Bueno, ante esta ausencia de liderazgo, también porque los partidos políticos, varios de ellos, están en proceso de elecciones internas, ayer llamó la atención cómo han salido a la luz Camila Vallejo, Álvaro Elizalde e incluso el ex canciller Alberto Van Claveren, que son parte de las ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, que durante los últimos días volvieron a intervenir en la discusión política.
Temas como seguridad, también lo que pasa con Codelco y los aranceles, los Estados Unidos contra Chile, fueron algunos de los temas que marcaron sus declaraciones en una nueva etapa de mayor exposición pública luego de dejar el Palacio de la Moneda. Nos informa Gabriela Piña.
Gran repercusión generó la primera entrevista de la ex ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, tras dejar La Moneda, en la que calificó como una gran estafa la promesa de seguridad del presidente José Antonio Kast. Su aparición se sumó a una serie de declaraciones de ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, quienes durante los últimos días retomaron la discusión pública con críticas al actual ejecutivo. A través de redes sociales, los exministros Álvaro Elizalde, Alberto Van Claveren y Luis Cordero cuestionaron la gestión del gobierno en distintas materias, entre ellas la crisis de seguridad, la política arancelaria y la eventual privatización de Codelco. A juicio de analistas consultados por la radio, estas apariciones reflejan un cambio en el rol asumido por las ex autoridades, quienes habrían dejado una posición más defensiva para adoptar una estrategia orientada a relevar los logros de la administración Boric y fortalecer el posicionamiento político de la oposición. Así lo explicó el analista y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera.
Buscan un poco de defender el legado, tratar de instalar un legado y también de proyectar un poco a la coalición. Hasta el momento, las veces que la oposición ha intervenido de manera articulada, no ha tenido buenos resultados.
Una lectura similar planteó el analista de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, quien sostuvo que la reaparición de estas ex autoridades responde a una estrategia con tres objetivos políticos: defender el legado de la administración Boric, aprovechar un escenario de mayor debilidad política de José Antonio Kast y comenzar a construir un relato común que permita ordenar y fortalecer a la oposición.
Tiene que ver con aprovechar el momento político del presidente Kast, donde por un lado logra aprobar su mega reforma, pero por otro está teniendo problemas importantes en diversos ámbitos, desde lo valórico, desde su capacidad de gobernar, desde su aprobación en las encuestas.
Por su parte, el expresidente Gabriel Boric también ha retomado un rol más activo en el debate público. Desde la aprobación de la mega reforma en el Senado, intensificó su actividad en redes sociales, donde ha compartido publicaciones de alcaldes y parlamentarios de oposición para cuestionar la iniciativa. Una ofensiva digital que también ha incluido respaldos a ex integrantes de su gabinete.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En la ruta 78, paso inferior, Santa Cruz, al llegar a Padre Hurtado desde la costa hacia Santiago, y que se está armando un tremendo taco, acaba de ocurrir choque múltiple.
Más 5699-2078-88.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Oye, ¿llegáis luego a la obra?
Recuerda el despacho, porfa.
Papá, ¿me pasáis a buscar?
¿Y? ¿Se entrena hoy o no?
Para quienes se atreven a perseguir más de un sueño, existen las pickups y vehículos comerciales Jack. Eficiencia, potencia y confianza para cualquier desafío. Con garantía de motor y transmisión de por vida. Jack, hay equipo. El auto oficial del Team Chile, con el respaldo de Gildemeister.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En esta emergencia, estamos contigo. Banco Estado tiene un plan especial de ayuda para acompañar a sus clientes, personas y MIPYME afectados por la emergencia climática de las zonas declaradas de catástrofe. Tales como la postergación de cuotas de créditos de consumo, comerciales e hipotecarios, la renovación automática de líneas de créditos y la reestructuración de deudas. Infórmate de las condiciones para postular a estas medidas en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En IAC, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full con el mejor internet. A full con el 5G más rápido de Chile por solo 29.980 pesos al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
Este mes del camionero visita implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
¿Acaba de escuchar cuánto subió la UF? ¿Y la cuenta telefónica de su empresa también? Con Worky, eso se acaba. Pague un precio fijo en pesos y hable ilimitado. Conecte a todo su equipo con anexos móviles, responda desde cualquier lugar y además llévese de regalo su línea 600 corporativa. Solicite hoy su demostración gratuita al 800-613-800. Worky, trabaja inteligente, trabaja con Worky.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana, 27 minutos.
En prisión preventiva quedará o continuará Jorge Constanzo, imputado por el delito de homicidio simple por omisión tras la caída desde un piso 11 de su hija de 2 años en la comuna de Las Condes.
La decisión del tribunal se basó en los nuevos peritajes que confirmaron que el imputado se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos. Nos informa Javier Pardo.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge Constanzo, imputado por el delito de homicidio simple por omisión tras la caída desde un piso 11 de su hija Isidora, de tan solo 2 años y 7 meses. La decisión del tribunal se basó en los nuevos antecedentes incorporados a la investigación, los que establecen que el imputado se encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos, registrando 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre. El fatídico hecho ocurrió cuando el padre se encontraba durmiendo, momento en que la menor, sola en un dormitorio y sin mallas de protección en la ventana, cayó del edificio. Según la investigación, Constanzo tardó cerca de 40 minutos en percatarse de lo ocurrido. Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que Constanzo permaneció bajo los efectos del alcohol durante gran parte de la tarde y que incluso condujo en ese estado cuando fue a buscar a su hija. Según explicó el fiscal Ezio Bragueto, la cuenta del almuerzo acredita que el imputado consumió 3 pisco sour y 1 copa de vino.
Lo que ha asociado también al resultado de la alcoholemia a las 9 de la noche nos permite afirmar que el imputado condujo en estado de ebriedad al momento en que volvió a su domicilio.
La defensa, encabezada por el abogado Giorgio Marino, rechazó esos antecedentes y acusó a la fiscalía de faltar a la verdad.
No hay ninguna referencia de que Jorge está en el informe policial, y ninguna foto de Jorge manejando. Eso es de frente a un par.
Las declaraciones del defensor generaron la molestia de la familia de Isidora, lo de que en plena audiencia el abogado ironizara y utilizara expresiones peyorativas al referirse a la menor fallecida. Así lo manifestaron la madre y el tío de la víctima.
Estoy súper afectada porque la defensa trata a mi hija, no por su nombre, sino la trata como una cabra chica que estaba al cuidado de su padre.
Una desfachatez y una falta de respeto. La forma en que la defensa se refirió a mi sobrina, o sea, referirse a mi sobrina como, oye, la cabra chica que se cayó, yo lo encuentro insólito.
Tras la resolución, el abogado querellante de la familia, Jorge Jorquera, sostuvo que los nuevos antecedentes refuerzan la tesis de un homicidio por dolo eventual debido a la forma en que actuó el imputado.
Es que hay dolo eventual porque existen una serie de hechos objetivos de ese día que dan cuenta de una absoluta indiferencia respecto al resultado. Vale decir, consumo de alcohol estando con la niña. Además, la cama donde estaba ubicada, no tener las mallas de seguridad.
Jorge Constanzo continuará cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca, mientras avanza la investigación.
Todas las noticias. Radiograma.
Nueve de la mañana, 30 minutos.
Todo está preparado para que se inicie la formalización de los 11 imputados del caso Sartor, una de las investigaciones por delitos económicos más importantes de los últimos años. Entre quienes comparecen ante la justicia están Pedro Pablo Larraín y Michael Clark.
La fiscalía acusa a ellos y a los otros involucrados en delitos de administración desleal, estafa y lavado de activos, en una causa que también pone bajo la lupa el manejo de los recursos de los inversionistas y diversas operaciones realizadas por esa administradora de fondos. Vamos a revisar la información. Estamos ya con Marcela Rojas. Hola, Marcela, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros ya estamos acá en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, en lo que promete ser una jornada bastante extraña, al menos acá en el Centro de Justicia, en audiencias que no habíamos visto hace mucho tiempo de delitos económicos, mega formalizaciones con muchísimos intervinientes. Estamos, al menos nosotros como prensa, estamos apostados a las afueras del tribunal debido a que la sala de donde se va a desarrollar esta audiencia es una de las más grandes que hay acá en los tribunales de Santiago, pero que aún así ha explotado en su capacidad. Tenemos abogados querellantes en un segundo piso que van a tener que litigar desde el segundo piso, donde normalmente se encuentra la prensa. El primer piso ya está colapsado dentro de las defensas, los querellantes, la fiscalía también, los propios imputados. Recordemos que son 11 imputados por este caso Sartor y que incluso podría no partir esta jornada. Se nos ha dicho que la carpeta investigativa se le entregó a las defensas y a los intervinientes a las 10 de la noche, por lo que podríamos incluso no tener el punto de partida hoy jueves, sino que podría ser incluso la próxima semana. Lo que hoy se esperaba, al menos, hasta ahora la confirmación, es que se formalizara a 11 imputados de este caso, un caso que durante años tuvo a una de las administradoras de fondos más reconocidas del país, que termina también una de las investigaciones financieras más importantes de la historia de los delitos económicos en nuestro país. La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente va a formalizar a 11 imputados, entre ellos, ya lo señalaban ustedes, Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, por delitos de administración desleal, estafa, lavado de activos, uso malicioso de información falsa y entrega de antecedentes falsos al mercado. Según la Fiscalía, desde 2022 se implementa un esquema en que los recursos aportados por nuevos inversionistas de Sartor eran utilizados para pagar rescates anteriores y también financiar empresas vinculadas a los propios controladores, entre ellos Michael Clark, ocultando además el verdadero estado financiero de la administradora mediante balances que no reflejaban el valor real de sus activos. La causa va a ser perseguida bajo esta nueva ley de delitos económicos, una normativa que endureció las penas, las sanciones para este tipo de ilícitos y restringió las penas sustitutivas. El abogado experto Marcelo Ujiar explicó finalmente en qué consiste, una vez ya condenados los imputados de estos casos bajo la ley nueva de delitos económicos, en un escenario y lo que convierte en un escenario mucho más severo antes de la existencia y de la entrada en vigencia de esta nueva legislación. Pasemos a escuchar la explicación de lo que podría pasar con esta nueva normativa de parte del abogado experto Marcelo Ujiar.
En caso de ser condenado, la persona no puede optar a las penas sustitutivas tradicionales, por ejemplo, una remisión condicional de la pena. Esto busca precisamente endurecer el cumplimiento de las penas y tiene una afectación mayor por la cantidad de dinero y el tipo de empresa y la calidad que él tenía dentro de ella al momento de cometer el supuesto delito.
La investigación, y es quizás el punto más relevante, también cuestiona diversas operaciones realizadas en beneficio de sociedades relacionadas. Entre ellas, por ejemplo, la compra del control de Azul Azul por parte de Michael Clark, que ayer veíamos se desistió y se revertió esta decisión. Operación que la Fiscalía estima se concretó a un valor inferior al del mercado y sin realizar la oferta pública de adquisición que correspondía, la OPA, y también razón por la que van a ser formalizados esta jornada, o al menos es lo que se espera que se formalice. Lisa Michael Clark. Para el analista Pablo Larredonda, el presunto fraude que ejerce Sartor en contra de los inversionistas fue posible debido a la concentración de poder al interior del grupo, la falta de controles efectivos y también la ausencia de supervisión independiente en contra de la agrupación. Escuchemos parte de las palabras de Pablo Larredonda, bien digo, quien habla de este presunto fraude de la agrupación Sartor.
Los principales directores y socios, como el señor Larraín, Hart y Bustamante, al parecer ejercían cargos directivos simultáneamente en Sartor AGF y a la vez en la matriz corporativa. Porque cuando los mismos dueños que controlan la matriz privada son quienes a su vez firman y aprueban las decisiones en el directorio de Sartor, claramente el oficial de cumplimiento carece de una autonomía operativa efectiva.
Nosotros estábamos conversando con los querellantes al inicio de esta audiencia, bastantes querellantes en esta instancia, quienes decían que esperan que al menos al término o la fiscalía pueda imputar los delitos que ya se conocen y que puedan pedir las máximas sanciones de cautelares en contra de los principales imputados. Hablamos de los directivos de Sartor, y entre ellos Michael Clark, que piden la prisión preventiva. Ellos señalan que van a pedirle a la fiscalía que ellos pidan, soliciten la máxima cautelar en contra de los directivos, los ex directivos de Sartor, algo que podríamos estar viendo incluso durante 2 semanas más debido a la cantidad de intervinientes que hay en esta audiencia. Cati Tomás.
Estaremos atentos, mantenemos líneas abiertas contigo.
Líneas abiertas, buen día.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago condenó a Álvaro Jalaf a 5 años de presidio menor en su grado máximo con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, luego de acoger el procedimiento abreviado solicitado por la Fiscalía.
Además, deberá pagar multas por 720 millones de pesos y otras 12 unidades tributarias mensuales luego de ser declarado culpable de los delitos económicos contenidos en la acusación.
El tribunal también acogió las atenuantes de colaboración eficaz, reparación del daño y pago parcial de impuestos, destacando las 11 declaraciones prestadas por el condenado en el marco de la investigación y la información que permitió avanzar en otras aristas del caso, como por ejemplo el reconocimiento del pago de 400 millones de pesos a Luis Hermosilla.
La investigación del Ministerio Público atribuyó a Jalaf participación en estafas vinculadas a Factop y a un fondo de inversión extranjero, además de administración desleal, infracción a la ley de mercado de valores, delitos tributarios y soborno.
Para la Fiscalía, la cooperación del empresario fue determinante para alcanzar el procedimiento abreviado. Esto lo dijo así el persecutor Felipe Sepúlveda.
Ha prestado una colaboración que es relevante en la investigación. Aparte de estas 11 declaraciones, incluso él se acogió a un estatuto jurídico que establece el Código Procesal Penal de Cooperación Eficaz. Vale decir que entregó información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos, las cuales ya se hicieron por parte de la Fiscalía.
Tras conocer la resolución, Álvaro Jalaf afirmó que aceptó el procedimiento abreviado para cerrar esta etapa judicial y evitar un juicio oral que, según dijo, habría significado un desgaste para su familia. Además, aseguró que continuará colaborando con las investigaciones que aún permanecen abiertas.
Esta decisión se toma pensando principalmente en lo más importante, que es mi familia. Acá podríamos haber tenido un juicio oral muy largo y muy desgastador, pero creemos que lo más importante es procurar de la familia y poder continuar con mi vida.
La defensa, en tanto, sostuvo que la decisión de aceptar el procedimiento abreviado fue compleja porque estimaban contar con argumentos para enfrentar un juicio oral. Sin embargo, el abogado Hugo Rivera valoró que el tribunal acogiera todas las atenuantes invocadas y concediera la pena sustitutiva de la libertad vigilada intensiva, además de permitir el pago de las multas en 60 cuotas.
En consecuencia, fuimos a este juicio abreviado y se han cumplido plenamente todos los objetivos.
con una pena que va a estar bajo una vigilancia y con unas multas que esperamos, con los esfuerzos correspondientes, se van a cumplir cabalmente por el señor Álvaro Jalá.
El extracto de la sentencia se dará dado a conocer el próximo lunes 3 de agosto, oportunidad en que el tribunal entregará el detalle de los fundamentos de la condena. Yo quiero decir algo, ¿eh? Álvaro Jalá es un delincuente, con todas sus letras, un delincuente. Y es muy lamentable que el acuerdo entre la Fiscalía y el señor Jalaf signifique pagar menos del 50% de los impuestos que debe. ¿Quién obtiene eso? Impactante todo lo que ha pasado. Este señor sumó y sumó delitos, según la Fiscalía. Y estos delitos son delitos financieros enormes, y resulta que no va a estar en la cárcel. Y además la multa, 60 cuotas, como si no tuviera plata. 60 cuotas. Todo esto es impactante. Ahora, ¿qué es lo que pasó con él? Administración desleal, que es un delito. Infracción a la ley de mercado de valores, delitos tributarios, sobornos. Le pagó 400 millones de pesos a Luis Hermosilla para que le hiciera gestiones. ¿Qué es eso? ¿Un soborno? ¿Qué es lo que es? Bueno, este es Álvaro Jalaf, que no va a estar en la cárcel, y además que le permiten que paguen 60 cuotas, que no paguen sus impuestos. Este es el acuerdo al que llegó la Fiscalía. Con estos ejemplos estamos mal, muy mal. Y que Álvaro Jalaf diga que es por su familia, que no discutas su inocencia, es impactante. Si no, este no es un asunto familiar. Este es simplemente un tema de justicia y de personas que fueron dañadas por el actuar del señor Jalaf. ¿Qué tiene que ver la familia? No, todo es impactante, realmente. Un sinvergüenza.
Vamos a revisar información del momento. Es información que tiene María Gramunt. ¿Qué tal, María? Buenos días.
¿Qué tal? Así es, porque hace solo instantes estuvo el embajador de Estados Unidos, Brandon Yud, quien se refirió a los aranceles impuestos al país. Ese 12,5 que ha sido bastante polémico. En relación a ello, dijo que es una negociación que sigue en curso, pero se refirió específicamente a los dichos del ministro de Agricultura, Jaime Campos. En concreto, señaló que eran decepcionantes debido a que es un ministro que no tiene nada que ver con su cartera, con estos aranceles. En concreto se refería a cuando el ministro Campos dijo que era una chiva, en sus propias palabras, este arancel impuesto a nuestro país por un trabajo forzado. Señaló que estas son negociaciones que aún están en curso, pero que sin embargo estas declaraciones de algunos ministros hacen pensar que nuestro país no es algo tan serio para lo que se debe negociar. Fue una crítica derechamente a los dichos de distintos ministros y a todo lo que ha causado este arancel del 12,5 en nuestro país.
La información está primero en Radiograma. 9:42 a.m.
Por incumplir de forma reiterada el deber de informar requerimientos de la institución, la directora, ni más ni menos, la directora jurídica del municipio de Valparaíso, Daniela Tapia, fue suspendida por la Contraloría General de la República.
El exalcalde de esa comuna, Jorge Sharp, destacó que la sanción es inédita, dice que sienta un precedente negativo para la transparencia del municipio porteño. Nos informa Lucas Suárez.
La Contraloría General de la República decidió suspender a la directora jurídica del municipio de Valparaíso, Daniela Tapia, debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder a informes solicitados por el organismo de control. El ente contralor recalcó que la resolución se fundamenta en la facultad de requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario. Frente a esta situación, el exalcalde Jorge Char calificó la decisión como inédita y que reafirma la negativa deliberada de la alcaldesa y su equipo de entregar información a la Contraloría que hubiese permitido en su momento aclarar que los 18.000 millones de pesos de subvenciones estaban efectivamente rendidos.
Es una decisión inédita y es una decisión que toma la Contraloría que reafirma algo que dijimos. La alcaldesa y su equipo se negaron de forma deliberada a entregar información a la Contraloría que permitían su oportunidad de aclarar que los 18 mil millones de pesos de subvenciones estaban efectivamente rendidos. Sin duda es un precedente muy negativo.
Para el ex jefe comunal, la determinación es un precedente muy negativo que deja en evidencia la falta de transparencia en el actuar del municipio de Valparaíso, sobre todo al ser una conducta reiterada. Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, enfatizó en que muchas veces la decisión de no responder a las solicitudes de Contraloría se fundamenta en la imposibilidad de respaldar las decisiones observadas.
La medida que se aplica es una de las últimas instancias para presionar a las instituciones que respondan debidamente ante los requerimientos de fiscalización de la Contraloría. Muchas veces la decisión de no responder o postergar la respuesta al ente contralor se basa en la imposibilidad de respaldar las decisiones.
En tanto, el municipio porteño, a través de un comunicado, destacó que han ejercido los recursos para que se revisen los antecedentes de este caso y que al mismo tiempo parte importante de los requerimientos fueron respondidos, pero que existieron problemas en la notificación, ya que resoluciones fueron enviadas a un correo que se encontraba en desuso. La medida establecida por la Contraloría se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por el ente contralor, periodo durante el cual el municipio deberá suspender el pago total de las remuneraciones a la funcionaria. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Con Movistar Full, la entretención no tiene final. Internet fibra, plan libre móvil y todo el contenido de Paramount Plus para estar a full con el mejor internet. A full con el 5G más rápido de Chile por solo 29.980 pesos al mes. Único, con precio garantizado y sin sorpresas en tu boleta. Movistar.
En Banco Estado te informamos que para autorizar tus transacciones digitales ya no usarás la tarjeta de coordenadas. Comienza a autorizar de forma más segura con BPass y BFace desde tu app Banco Estado o en tu banca en línea con tu clave de cajero automático más un código por mensaje de texto. Recuerda tener tus datos de contacto actualizados. Si no los tienes, regístralos en cualquier sucursal Banco Estado o Banco Estado Express. Descubre más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 25.990.000 pesos. Respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
La agricultura ya tiene a sus referentes. Agrocomer fue reconocido por Agribusiness como una de las mejores empresas de distribución y comercialización de insumos agrícolas de Latinoamérica en 2026. Un premio que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de seguir entregando soluciones al agro que den fruto. Visítalos en agrocomer.cl y síguelos en sus redes sociales para descubrir que cada día más agricultores confían en ellos. Agrocomer, en cada planta de tu cultivo.
En Biobío no tenemos auditores, tenemos amigos.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Bio Deportes.
Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? ¿Me creerían si les digo que llega Bocinha hoy día? Sé que lo he dicho durante
la semana.
He
dicho lo mismo varios días.
Sí, lo que pasa es que se ha ido cambiando, pero no porque nosotros, porque tenía los vuelos. Si el tema es que tuvo que ir cambiándolos también, ahora por el tema de, obviamente, de su visa de trabajo para poder ingresar. Ojo que Bocinha viene por un contrato de 6 meses, que es renovable un año, si es que le va bien en Colo-Colo. Yo les voy a dar otro dato de inmediato. De Paul, el arquero titular que está lesionado, volvería en septiembre, los primeros días. Vamos a entrar en agosto, o sea, tiene, entre comillas, un mes para demostrar Bocinha si se puede quedar o no. Además, contestó Aníbal Mosa esta situación particular que se ha generado una suerte de polémica porque se supone que está tapando a los arqueros jóvenes, entre ellos Gabriel Moreira, este segundo semestre del año, y esto es lo que dijo claramente el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
Nosotros somos de la idea de que Gabriel va a crecer con Bocinha. Gabriel tiene un contrato hasta el año 29 con nosotros, está llamado a los preolímpicos, está llamado a la sub-20, a la selección. Es decir, creo que aquí lo que va a ganar Gabriel va a ser en experiencia también. O sea, nosotros, si hubiésemos traído un arquero de 25 años o 28 años, seguramente ahí sí que estaríamos tapando de verdad a Moreira, pero cuando traemos un jugador de la edad que tiene Bocinha y por el tiempo que viene, creo que ese aprendizaje le va a servir mucho a Gabriel.
Llega a las 8 de la noche y ojo, que hay varios hinchas que se están organizando en redes para ir a buscarlo, pero a buscarlo en buena forma, para mostrarle que es Colo-Colo, pero puede haber alguna situación especial, así que están alertados en el aeropuerto para la cantidad de hinchas que va a llegar a recibir a Bocinha. Por supuesto que vamos a estar nosotros también ahí recibiendo al portero de Cabo Verde. Y O'Higgins hoy día a las 8:30, mientras esté llegando Bocinha, va a estar jugando su opción de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, frente a un rival histórico como Boca Juniors, van a estar jugando en Rancagua. Y la verdad es que tienen que dar vuelta a la llave porque perdieron 1-0, no está en su mejor momento Boca Juniors, o sea, creo que tiene opciones O'Higgins, y así también lo cree su técnico Lucas Bobal.
Estamos obligados, estamos en casa ante nuestra gente. Yo creo que no es un partido para salir a ver qué pasa, es un partido para ir en búsqueda de nuestro destino y tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria para en los momentos del partido que la balanza se inclina de un lado o de otro, tengamos la sapiencia y el oficio como para poder resolver lo que ese momento nos pide.
Ese partido a las 8:30 será transmisión de la radio desde las 8 de la noche, el paso ojalá de O'Higgins a los octavos de la Copa Sudamericana. La Católica tiene que recuperarse porque empató en casa, dejó ir 2 puntos importantes en la siga de Colo-Colo, de hecho lo ven bastante lejos, los igualó la Universidad de Chile también en la tabla, y Branco Ampuero, defensa de la Católica, sabe que se está complicando el tema de pelear por el torneo.
Efectivamente, Colo-Colo ha sacado una diferencia amplia y del segundo al sexto, séptimo, hay un muy poco margen de puntos, así que el desafío es claro, no dejar pasar más puntos, que creo que eso es lo más importante. Obviamente el empate sin duda contra Serena no fue el resultado que queríamos ni que esperábamos, pero hay que rápidamente revertir la situación y pensar plenamente lo que hace el domingo.
Quedamos atentos a 2 cosas importantes. Bueno, lo de Michael Clark, ¿no es cierto?, en el caso Sartor, ahí con lo que estaba informando nuestra compañera Marcela Rojas, porque hoy día además hay directorio de Azul Azul a la 1:00 p.m. y va a estar Cecilia Pérez, seguramente debiera hablar por la tarde de esta situación. Y Tabilo, Alejandro, que no antes de las 4:30 va a estar buscando los cuartos de final del ATP 500 de Washington, enfrentando al francés Terence Atmane, número 56 del mundo. Muchas gracias.
Muy buenas. Gracias, Rodrigo. Chao. Muy bien.
Información precisa y plural. Radiograma.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Me llamo Marco. Quiero reportar un taco para ingresar a servicio puesto interno que ya se salió hasta la autopista con peligro de accidente. Ya la semana pasada hubo un accidente y con fallecido. Está muy malo el ingreso aquí al servicio puesto interno. y nadie toma carta en el asunto. Esto de todos los días, en las mañanas y a veces en las tardes. Y justo da en una curva el comienzo del Taco Yabra. Está dando ya en una curva, pasado el peaje Angostura.
Más 5699-200-7888.
Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana.
La frase "nos hemos preocupado de cosas más importantes" pronunciada por la ministra de Salud, Chomalí, reactivó el debate sobre el proyecto Escucha a su Corazón luego de que la titular admitiera que el gobierno todavía no ha revisado el contenido de la iniciativa de manera exhaustiva. Nos informa Montserrat Tapia.
El proyecto de ley Escucha a su Corazón sigue generando debate y por ahora el gobierno aún no fija una postura. En medio de la discusión, la ministra de Salud, Mai Chomalí, manifestó que el Ejecutivo no ha revisado en profundidad la iniciativa, ya que durante las últimas semanas ha estado concentrada en otras prioridades de la cartera.
Por ahora no tenemos una posición al respecto, hemos estado ocupados en cosas más relevantes. Existe una ley de aborto y nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la ley.
La propuesta busca modificar el Código Sanitario para establecer que, antes de una interrupción del embarazo bajo las 3 causales permitidas por la ley, el equipo médico deba ofrecer a la mujer escuchar la actividad cardíaca fetal. Además, si la paciente rechaza esa instancia, el profesional no podría realizar el procedimiento, aspecto que ha concentrado las principales críticas. Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero defendió el proyecto y aseguró que la iniciativa no modifica las 3 causales vigentes ni impide acceder al aborto legal, sino que incorpora una instancia previa que, a su juicio, entrega mayor información a las pacientes.
No es una barrera para acceder a los abortos, digamos, que están autorizados, sino que dice relación con información, que antes de tomar la decisión se escucha el corazón, eso es simplemente.
En la oposición, en tanto, el diputado Fernando Zamorano cuestionó que el Ministerio de Salud aún no tenga una posición frente a una iniciativa que regula una prestación de salud y emplazó al gobierno a definir si respaldará el proyecto o protegerá las garantías establecidas para las mujeres en la legislación vigente.
El gobierno debiera decir claramente si está por proteger a las mujeres y evitar una doble victimización, o si va a respaldar un proyecto que busca instalar una batalla cultural a través de la agenda valórica.
Actualmente en Chile la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en 3 casos, cuando existe riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal o cuando el embarazo es producto de una violación. La iniciativa fue presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, aunque posteriormente la diputada RN Jimena Osandón retiró su firma tras cuestionar el alcance de la propuesta e indicar que no habría leído el texto completo. La discusión ha abierto un intenso debate político, sanitario y valórico.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
El Instituto de Salud Pública confirmó el diagnóstico de malaria en el caso de un joven vietnamita quien falleció en el hospital Las Higueras en Talcahuano. Nos informa Valesca Belmar.
Tras estar aislado e internado en la UCI del hospital Las Higueras de Talcahuano, falleció el ciudadano vietnamita de 29 años que presentó fiebre hemorrágica. El joven era tripulante de un barco que venía desde Singapur y que recaló de emergencia la noche del pasado domingo en la zona. Por los síntomas del paciente se activó el protocolo sanitario. La Seremi de Salud Isabel Rojas informó que el Instituto de Salud Pública confirmó el diagnóstico de malaria.
Considerando que dicha enfermedad es principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos de género Anopheles infectado con el parásito Plasmodium, que no tiene presencia en la región del Biobío y al que se determinó que no existe el riesgo para la tripulación, se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto.
La embarcación estuvo a la gira en Talcahuano con 21 tripulantes en cuarentena preventiva. Tras no existir riesgo de contagio, podrá continuar con su recorrido.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Vamos a hablar de novedades en la música y el cine. Francisca Valenzuela debuta con su nuevo álbum, se llama Maldita. Y la película Spider-Man, Un Nuevo Día, llega a la cartelera nacional. Está Paula Gómez con nosotros en el estudio. Hola Paula, buenos días.
Muy buenos días, Katy Tomás. Así es, jueves de estrenos y comenzamos con la música, porque este jueves debutó en todas las plataformas digitales Maldita. Es el séptimo álbum de estudio de la cantante nacional Francisca Valenzuela, que cuenta con una producción que deja atrás parte del sonido de sus últimos trabajos para adentrarse ahora en una propuesta mucho más personal, inspirada en la maternidad y el posparto. Esto luego de que la cantante se convirtiera en madre por primera vez en 2024. El álbum está compuesto por 12 canciones y aborda emociones como la rabia, el miedo, la ternura y también toda la incertidumbre que acompaña esta nueva etapa de la vida. En medio de una sesión especial a la que pudimos asistir para escuchar en exclusiva este trabajo, Francisca Valenzuela nos comentó cómo se formó parte de este nuevo disco.
No es el disco que pensé, no es el, al principio siempre estaba contando en esta entrevista que he hecho, que quería hacer un disco súper bacán y producido y glamuroso y conceptual, y de repente me di cuenta que estaba a la mitad del proceso del postparto y necesitaba hacer un disco que hablara de eso, porque estaba pasándolo muy mal. Fue una revolución tremenda, fue un renacer, o sea, nació mi hija y renací con ella.
Con este lanzamiento, la cantautora también está preparando su próxima gira que acompaña este disco y que va a comenzar el próximo 13 de agosto en la ciudad de Temuco. Luego va a recorrer otras ciudades también del país antes de extenderse a escenarios de España, Estados Unidos, México y también Argentina. Maldita es lo nuevo de Francisca Valenzuela y ya está disponible en todas las plataformas musicales. Ahora de la música nos vamos a mover a otro estreno, pero esta vez en el cine. Se estrenó Spider-Man, un nuevo día, la nueva película del héroe que está protagonizada por el actor británico Tom Holland y que debutó en cines con una recepción primero muy positiva por parte